8:33, nuestro primer invitado de hoy es el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. Alcalde, bienvenido, enhorabuena. Su cantón es el primero en el país en recibir un premio en metálico de la ONU. En todo el mundo, solo hay 8 ciudades y apenas 3 en Latinoamérica, entre ellas San Borondón, para participar en el proyecto Pilotos Innovadores, que permitan restaurar ecosistemas urbanos con fondos no reembolsables de la ONU. ¿Cómo consiguieron este éxito y en qué consiste el reconocimiento?
Bueno, muy buenos días. Y la verdad es que sí, son muy buenas noticias para, no solo para San Borondón, para el país. Dentro de todas las malas noticias que abrimos los periódicos todos los días y todos los portales, San Borondón demuestra que sí se pueden hacer las cosas bien en el país y que sí hay esperanza de mejores días. Uno de los pilares fundamentales de la administración municipal ha sido la sostenibilidad. Presentamos el proyecto San Borondón 2030, que es nuestra guía de sostenibilidad, marcando los caminos en diferentes temas de sostenibilidad para la ciudad, pensando en la ciudad y en las siguientes generaciones. Dentro de este plan de sostenibilidad presentamos el plan de restauración de manglar y lo presentamos a Naciones Unidas dentro de sus programas de UNEP, en el que escogen entre 250 ciudades en el mundo, 8 ciudades, 3 en Latinoamérica, la única en el Ecuador fue San Borondón, en el cual estaremos en las próximas semanas en París firmando el proyecto para que San Borondón se convierta en una ciudad piloto de Naciones Unidas en sostenibilidad y en un referente mundial en sostenibilidad, lo que permitirá no solamente incrementar este proyecto de restauración de ecosistemas urbanos, como lo vamos a hacer con Naciones Unidas en el Parque Histórico, sino también que este proyecto se expanda a más lugares, a más ecosistemas urbanos y poder definir cada una de las acciones de la sostenibilidad de la ciudad pensada para que San Borondón ya sea un referente mundial, como lo son algunas ciudades ya en el mundo.
Ahora, alcalde, sabemos que tiene este plan de San Borondón de una ciudad sostenible, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es la planta recicladora?
Bueno, son algunos temas, ¿no? El plan es, el objetivo del plan, la meta del plan es convertir a San Borondón en una ciudad carbono neutro. La idea es comenzar a bajar la huella de carbono en San Borondón con diferentes acciones. Recordemos que el plan no es solamente ambiental, también es social y económico, ¿no? La sostenibilidad no es solamente sembrar más árboles, la sostenibilidad es todo. Dentro de este plan están algunas acciones puntuales. La que mencionamos de Naciones Unidas es uno, la restauración de ecosistemas urbanos. Otro tema que ya lo iniciamos la semana pasada fue con la primera piedra de la primera planta clasificadora de desechos que se va a hacer en San Borondón, que lo estamos haciendo con inversión privada sin que le cueste un solo dólar al municipio de San Borondón, lo que garantizará la recolección de desechos aquí en San Borondón para los próximos 50 años, haciendo un correcto manejo de la basura, reutilizando cerca del 50% de los desechos que van a ser precisamente utilizados para la elaboración de cemento, el cemento que va a ser utilizado no solamente en la obra pública, sino también en la construcción de nuevas viviendas, un pilar fundamental de la economía del cantón, generando plazas de trabajo, incorporando al proyecto a los recicladores que actualmente están en el relleno sanitario, mejorando la calidad de vida de la gente. Y también tenemos paralelamente un proyecto para que la basura orgánica pueda ser elaborada, como compost, pueda servir a los agricultores de San Borondón, para servir también a las áreas verdes de San Borondón y con esto reutilizar un gran porcentaje de los desechos que se tienen en la ciudad.
Felicitaciones, Juan José, como alcalde de San Borondón. Un premio que es importante por parte de la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, que entre tantas inmensas ciudades, París, Londres, Madrid y Nueva York y tantas otras, por ahí encontró un espacio para premiar a San Borondón y eso obviamente dignifica mucho a quien ejerce la alcaldía. A propósito de San Borondón, Juan José y amigos oyentes, la gente tiene una idea de lo que es el San Borondón a lo que alguna vez alguien la calificó el San Borondón pelucón, el de las grandes casas, urbanizaciones, etcétera. Pero San Borondón va mucho más allá y por eso es que es un ejemplo de convivencia San Borondón, María Sol. La cabecera cantonal, a la que se le llama la cabecera cantonal, es una urbe en donde todas las calles están asfaltadas, en donde todo el mundo vive en casas de concreto. O sea, no es que no hay pobreza, pero hay mucha dignidad en cuanto a la urbanística de la cabecera cantonal. Y todo eso hay que resaltarlo, incluso las parroquias también. Tú ves las parroquias bien organizaditas, calles asfaltadas, etcétera. O sea, San Borondón en general, desde la cabecera cantonal hasta la puntilla, es un ejemplo de cantón, Juan José.
Sí, y algo importante lo que acabas de mencionar, Alfonso. El tema de esta administración municipal, nos hemos enfocado en dar oportunidades a todos. De que San Borondón no es solamente los 10 kilómetros de vía de la avenida, sino también es su cabecera, es Tarifa, son sus recintos, brindando oportunidades a todos. Es algo fundamental eso de ahí. Gente que pueda tal vez no tener la misma capacidad económica de quien vive en una ciudadela cerrada, pero que tenga las mismas oportunidades, que viva con dignidad, que se sienta atendido por una alcaldía que se preocupa por absolutamente todos. O sea, si vivas en la zona rural, a los agricultores los atendemos, en la cabecera cantonal a los emprendedores los atendemos, programas de mujeres que sirven para empoderar mujeres lo hacemos, trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos mayores, absolutamente todos, no importa el estrato económico, no importa la edad en la que tengas, no importa la profesión que quieras tener, siempre los sanborondeños saben que se pueden sentir respaldados, atendidos por una alcaldía que busca el bienestar de absolutamente todos.
Alcalde, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Usted mencionaba la restauración del manglar y hablaba también del tema del parque histórico. ¿Dónde más se prevé este fortalecimiento, la presencia de esa planta endémica dentro del cantón?
Bueno, el proyecto, el piloto que se va a hacer con Naciones Unidas, que vale decir, viene de la mano con fondos no reembolsables que nos están entregando Naciones Unidas a nosotros para este proyecto, lo vamos a hacer en una hectárea a continuación del muelle del parque, en esas pequeña sedimentación ahí, el primer piloto. La idea es comenzar a hacer en diferentes sectores del río Daule y del río Babahoyo más espacios en la siembra de manglar. ¿Esto en qué ayuda? Primero, en cuidar el ecosistema. Segundo, cuidar la biodiversidad que se tiene en esos pequeños lotes de arena. Pero en algo fundamental, María Sol, y que lo hemos comentado creo en esta mesa algunas veces, el manglar es el primer aliado para evitar que sigan habiendo sedimentaciones. Si hubieran hecho esto de aquí hace 30, 40 años atrás, no tuviéramos los playones que se tienen en diferentes sectores del río Babahoyo, del río Dable y en el famoso islote Palmar. Esto va a ayudar muchísimo a evitar estas sedimentaciones. Por ejemplo, en muchas ciudades, en Los Cayos, en la Florida, el manglar es sagrado, porque el manglar es precisamente lo que evita que los huracanes que están en el sector puedan afectar a las ciudades de mejor forma. Entonces, esto es la idea que se va a comenzar a plasmar ahora en un piloto pequeño en Parque Histórico y luego expandirlo a más lugares. Pero los ecosistemas urbanos que yo estoy hablando no es solamente siembra manglar. Manglar es una parte. Otra parte, un ecosistema urbano que se lo hizo aquí abajo, en el edificio CIMA, en una siembra de árboles masiva que hicimos con los arquitectos, un grupo de arquitectos famosos aquí en San Borondón, que se llama Lupa, en el que están, entre otros, Otto Velasco, Guillermo Pulso, Yanina Cabal, Patricio Cabal, Esteban Jácome y muchos otros más, que con ellos hicimos este ecosistema urbano para poder hacer pequeños pulmones dentro de la ciudad, mejorando con estas actividades la huella de carbono. Y la idea es replicar este proyecto en muchos otros lugares más, Parque Bicentenario es otro, y diferentes espacios en el que se poder comenzar a hacer estos pequeños pulmones urbanos dentro de San Borondón.
En tema vial, ¿cómo está San Borondón de cara al futuro? Los puentes a desnivel que les llaman, si es que algún momento señalaste aquí, sobre todo en campaña, que estaba planeado uno por el lado de Ciudad Celeste, también los puentes peatonales, si es que finalmente se van a construir otros, y una muy buena iniciativa que ustedes han tenido, difundir a la prensa a diario incidentes que se dan en la vía San Borondón. Quizás manejar una estrategia, Juan José, también para endurecer un poco la posición contra estos irresponsables, que por ahorrarse 200 metros más adelante y coger el retorno siguiente, quieren hacer esas bisectrices horrorosas para coger el retorno más cercano y que producen generalmente accidentes o por lo menos entorpecen el tránsito. ¿Algo sobre el tema, Juan José?
Bueno, se presentó el Master Plan Vial hace algún tiempo, como usted dijo, en campaña lo ofrecimos y apenas nos sentamos en la nueva administración, contratamos los estudios que ya están listos, estudios que nos permiten tener un panorama claro de lo que se va a hacer, ya con ingeniería de detalle, en diferentes puntos de la ciudad. En toda la avenida San Borondón, poder hacer un fresado y recapeo completo de toda la avenida. En muchos de los espacios de la avenida incluso se tiene que cambiar el material pétreo que está debajo de la avenida.
¿Para cuándo, alcalde? Porque justamente me están preguntando eso de la avenida principal.
Recién terminamos los estudios, estamos trabajando en financiamiento para poder sacar la licitación lo antes posible.
¿Qué nivel de financiamiento requiere eso?
El proyecto total, solamente déjeme explicarle qué incluye todo. Es el recapeo de toda la avenida San Borondón, cambio de ciertas material pétreo, porque no serviría de nada arreglar e invertir 5 millones de dólares cuando al cabo a la vuelta de la esquina se vuelvan a dañar, ¿verdad? Queremos hacer un tema bien hecho, que es algo que se ha caracterizado esta administración municipal. Viene acompañado con ampliaciones en ciertos espacios donde así nos lo permita, entre estancias del río a Plaza Lagos, una ampliación grande que permita mejorar la fluidez, sobre todo en ese sector, y menciono ese sector porque la mayoría del tráfico que tenemos en la avenida San Borondón proviene de cantones vecinos que utilizan la avenida para como vía de paso para ir a sus trabajos. Viene acompañado también de pasos peatonales en diferentes sectores y también un paso elevado que usted mencionaba, Pocho, a la salida de Ciudad Celeste en el sentido sur, para que la gente que vive en Ciudad Celeste en las mañanas sobre todo pueda viajar con mayor fluidez a su trabajo. Todo este proyecto tiene aproximadamente un valor de 25 a 27 millones de dólares.
Ronald Sone, que es un nuevo
eje vial. No, esto es solamente para la avenida San Borondón. En el que estamos nosotros gestionando financiamiento para poder hacerlo lo antes posible realidad.
En el pasado, perdón, lo interrumpo sobre este tema. En el pasado se había hablado sobre unos pasos deprimidos, que incluso el nombre es así como hasta chistoso, porque va por debajo.
Ah, por debajo.
Sí, se ha descartado el tema de los pasos deprimidos porque solo oigo los pasos elevados.
Sí, y se ha descartado por la razón que el suelo aquí en San Borondón, recordemos que las tierras son tierras históricamente arroceras, fangosas. Sería un costo muy elevado hacerlo, y no solamente hacer el paso deprimido, sino que al hacer un paso deprimido viene de la mano con bombas para que en el caso de inundaciones pueda desfogar el agua, y tienes que buscar un espacio a dónde va a desfogar el agua. Más práctico es por arriba, así es, y más seguro también, y menos traumático durante la ejecución.
Juan José, tú, aparte de ser alcalde de San Borondón, eres consejero de la provincia del Guayas, como todos los alcaldes. ¿Nos puedes informar un poquito del tema? ¿Cómo va esto del dragado del río Guayas? ¿Está avanzando? ¿Está funcionando esa máquina dragadora? ¿Se está dragando el río? ¿Cómo va ese tema?
Bueno, como consejeros no hemos recibido información. Lo que sí sabemos y hemos visto, ¿no?, que incluso lo hemos visto en nuestras cámaras de seguridad, que está trabajando en ciertos sectores del río Babahoyo, a la altura del río Babahoyo está trabajando el dragado, que esperemos ayude mucho para en caso que llegue un fenómeno del Niño, evite inundaciones. Tiene que ir de la mano sí o sí el dragado que hace la prefectura con trabajos de limpieza de canales de drenaje en diferentes sectores de San Borondón.
Te preguntaba por el tema, básicamente es por el tema del transporte fluvial. En algún momento hubo la idea, alcalde de Guayaquil, Aquiles, acá, alcalde de San Borondón, Juan José, entiendo que también se metía en el tema el alcalde de Durán, Luis Esteban Chonillo, y por qué no el alcalde de Daule, el doctor Cañizares, para el Gran Guayaquil comenzar a fomentar el transporte fluvial, es decir, por ejemplo, comenzar por construir las estaciones fluviales, en donde haya un sitio de parqueo para que la gente llegue en su carro, deje su carro ahí, coja un bote de estos, un lanchón o como se le quiera llamar, y se pueda transportar hacia Guayaquil y después regresar por de la misma manera. O sea, algún momento se habló de eso. ¿Cómo, ese plan ahí quedó en sueños o sí ya se están reuniendo para puntualizar?
No, nos estamos reuniendo para poder hacer estudios de factibilidad y ver si realmente es una opción, ¿no? La idea es poder transportar la mayor cantidad de gente en un menor sistema de transporte, un sistema en el que en un espacio puedan ir más personas. Entonces, tenemos que hacer ese estudio de factibilidad, como usted decía, buscar un punto de los puertos en el que pueda la gente embarcar y desembarcar, donde puedan incluso dejar los carros, pensar a futuro en el que ni siquiera tengas que utilizar el carro, que puedas utilizar un transporte público de calidad, como nosotros estamos planificando un proyecto aquí en San Borondón, para que menos gente esté en los carros, más gente esté en un transporte público de calidad, de buen servicio, seguro para el beneficio de los ciudadanos.
Un oyente me dice, por favor, preguntar al alcalde qué van a hacer con los árboles de Samanem, creo que es lo que quiere decir, que están muriendo por la cochinilla, están muertos muchos árboles en la puntilla.
Bueno, nosotros años atrás, porque esto no es un tema de ahora, es un tema de muchísimo tiempo atrás, hicimos una investigación científica con la Universidad de Espíritu Santo. Con ellos lo hicimos en el 2000, a fines de 2020 o 2021, y lo entregamos a los municipios de vecinos, ¿no? De aquí de San Borondón. Nosotros hemos venido aplicando el control en diferentes árboles de aquí de la ciudad, y lo hemos presentado incluso a algunas ciudadelas para que apliquen estos protocolos para evitar que la cochinilla afecte,
no, el oyente mande sus
afecte árboles. Sus árboles, así es. Estamos también gestionando para que los cantones vecinos hagan estos temas, ayudando también con la universidad y con expertos del tema para poder darle tratamiento a la mayor cantidad de árboles, porque de nada sirve que nosotros controlemos nuestros árboles en la avenida o los que estén haciendo dentro de las ciudadelas. Incluso estamos en un proyecto con señoras que tienen el Club de Jardín Botánico aquí en San Borondón, con expertos de las universidades para hacer estos trabajos, pero de nada sirve todo el trabajo que hagamos nosotros si los vecinos no hacen nada y usted sabe que la cochinilla vuela.
Incluso, alcalde, llega para acá a la ciudad. Yo se lo dije en una reunión que tuve con el alcalde Álvarez, los árboles que están al frente de San Borondón, en esto que son las lagunas de oxidación,
el parque Samanes,
están con cochinilla todos.
Son todos.
Bueno, entonces, es que todos los árboles, casi todos los árboles de Guayaquil están con cochinilla.
Es una gran arbolada que hay, un gran pulmón que hay en Guayaquil, y realmente no están haciendo nada.
Ahora, alcalde, retomo el tema del manglar, y en su calidad de consejero con y las buenas relaciones con Guayaquil, ¿habría la posibilidad de aprovechar este momento de San Borondón con respecto a la sostenibilidad y promoverlo hacia el Gran Guayaquil? Todos sabemos que los desarrollos urbanos y los desarrollos de construcción eliminan los bosques y también reducen la presencia del manglar. ¿Habría esa posibilidad de utilizarlo como una gran campaña que nos una y que sea, pues, en beneficio del medio ambiente?
Por supuesto, Marisol. Y esa es la visión que tenemos desde San Borondón. Hoy nosotros vamos a París a firmar con Naciones Unidas, no representando a San Borondón, vamos representando al Ecuador. Vamos allá a conversar con la gente que conoce estos temas, porque estos son los temas que se hablan en el mundo. Estos son los temas que usted conoce, son los temas que se hablan en el mundo. Y vamos allá a conocer personas, van equipos incluso de Naciones Unidas que ponen con equipos de financiamiento para proyectos grandes, para que este proyecto piloto que se está haciendo en San Borondón se replique en todo el Ecuador. Poder gestionar con las personas que conocen, que saben de estos temas, traerlos para acá. Y que acá no solamente se queden en conversaciones en San Borondón, sino que se expandan a Guayaquil, a la provincia del Guayas. Estos proyectos tienen que darse en todo San Borondón, y no solamente siempre manglar, sino otros tipos de proyectos.
Sí, el proyecto, por ejemplo, que tienen con Holcim, el tema de la basura, Holcim, es un gran ejemplo, porque el manejo de la basura ha sido históricamente artesanal en nuestro país.
Y aparte, la visión que tiene San Borondón hoy día es que no solamente que el relleno nuestro, que el manejo de basura, ya teniendo mayor tiempo de vida, no va a servir únicamente y exclusivamente para San Borondón, puede servir para cantones vecinos, brindando un servicio y solucionando un problema que no puede ser que en el 2023 todavía tengamos, de que hayan ciudades en el Ecuador que quemen la basura a cielo abierto.
Sí.
Entonces, a eso vamos, a presentar proyectos de movilidad eléctrica que vamos a presentar nosotros aquí en San Borondón, fomentando, incluso tuve esta semana una reunión con gente de CAF, y les presentaba el proyecto nuestro de poder cambiar los zambotrolis que se tienen aquí en la avenida San Borondón por buses eléctricos que den movilidad gratuita para los ciudadanos del cantón, y la gente de CAF se quedó asombrada de que quieren ver este proyecto, cómo está funcionando en San Borondón y cómo se puede replicar en más ciudades. Entonces, a eso vamos, a llevar el nombre del Ecuador en alto.
Finalmente, de mi parte, alcalde, un par de preguntas. Una vez asumida la competencia del parque histórico, ¿algún plan distinto a lo que ya se ha venido dando en este importante lugar, además muy visitado, el parque histórico? Ahí hay un zoológico, bueno, también hay un hotel.
Es una zona de vida, una zona de vida silvestre, por si acaso, no es zoológico.
Ah, es vida. Sí. Ah, ya.
Es que
la gente piensa que es zoológico.
¿Y tú sabes que tengo que decir? Que el otro día se escapó un monito a una urbanización cercana. La persona llamó inmediatamente, tengo que decir, el parque histórico reaccionó inmediatamente, recogieron al monito, lo llevaron, luego reportaron que el monito ya estaba feliz con sus pares monos.
Qué bueno.
Sí, muy bien.
Pero en todo caso, hay especies ahí.
No, sí, mira.
Hay algo nuevo que vayan a hacer, por un lado. Y por otro, el tema de seguridad que no hemos hablado hoy día. Sí. Está muy reforzada la seguridad en San Borondón. ¿Ha habido algún cambio en relación a la última entrevista que hicimos? Quizás más, claro, personal de seguridad. ¿Qué de nuevo hay al respecto?
Bueno, Parque Histórico lo recibimos hace 10 días atrás, que ya llegó la transferencia completa para el municipio.
Con el Villo Caracas.
No, sin billete. Bueno, es transferencia que nos permite a nosotros poder acceder a alianzas estratégicas con privados que puedan hacer acciones dentro del parque. Estamos haciendo mantenimiento completo en todas las camineras, en todos los techos, en oficinas, en diferentes sectores del parque, para mejorar la calidad de vida de los animales que están ahí y también la experiencia de los turistas que van al parque, ¿no? También trabajos de mantenimiento en lo que no se ve, por ejemplo, en los espacios de donde se mantienen a los animales, donde se les da comer a los animales, los espacios, en diferentes espacios que es lo que no se ve, que estamos trabajando ahorita. ¿Qué se viene después de eso? Diferentes actividades que en los próximos días nos vamos a tener aquí personas del parque explicando todos los eventos que vamos a tener para este 2023, lo que queda del 2023 y para el 2024. Un show de luces espectacular que vamos a tener también este año en el Parque Histórico.
Alcalde, por favor, para esos eventos, solución de parqueo, porque si no, la zona se convulsiona.
Sí, por supuesto. No, a ver, son eventos que no molesten a la zona. Vamos con el seguridad, tema de seguridad.
Por favor. Creo Navidad yo que es más segura.
Un tema importantísimo.
Navidad más segura.
El día de ayer hicimos la presentación del plan Navidad más segura. Sabemos que en esta época del año es cuando más gente está en las calles, que va más a los centros comerciales, a los bancos, a los restaurantes. Y tengamos en claro una realidad, que tal vez a otros no les guste que lo diga. Esta sí es una ciudad más segura. Es una ciudad más segura que los cantones vecinos. Y la gente que vive en los cantones vecinos sabemos que van a venir a San Borondón a hacer sus actividades navideñas. Es por eso que nosotros estamos unos pasos adelante de la inseguridad, comprometiéndonos todos quienes hacemos la seguridad, a que este diciembre sea un diciembre más seguro. Nosotros desde la alcaldía de San Borondón presentamos el plan con una coordinación con Policía Nacional, con agentes de tránsito, con la CTE, con Cuerpo de Bomberos de San Borondón y con la Policía Municipal y Agencia de Tránsito y Vigilancia de San Borondón. Nosotros desde la alcaldía estamos poniendo nuestro contingente de policías municipales, estamos poniendo más patrullas en diferentes sectores, y algo fundamental que vamos a iniciarlo como piloto en este proyecto de Navidad Más Segura son drones de uso militar que van a estar aquí en San Borondón, ubicados en las zonas de mayor afluencia de gente, en los corredores comerciales como el de Los Arcos, como el de Entre Ríos, como por ejemplo en las iglesias a las horas de las misas, tener drones que van a estar conectados directamente a nuestro centro de monitoreo para que ante cualquier emergencia se pueda atender con mayor eficiencia de eso de ahí. Esto viene acompañado también con más tótems de seguridad en el sector de Entre Ríos, que es un corredor comercial muy, muy importante aquí en San Borondón, y a lo que viene acompañado también de la cuarta fase del plan San Borondón Más Seguro, con más cámaras de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad, por ejemplo en la nueva vía Barranca, una nueva vía que ha ayudado muchísimo a desfogar el tráfico en sectores Ciudad Celeste, por ejemplo, en el que van a tener otras cámaras lectoras de placa, cámaras en el sector de Torneros, más cámaras en el sector de aquí de Los Arcos, en el sector de Boca, en Parque Histórico y en otros sectores más, que van a complementar el trabajo que ya se ha venido haciendo y en el que cada una de las instituciones comprometidas en el plan, en el marco de sus facultades, competencias, responsabilidades y recursos, van a trabajar comprometidos para que los ciudadanos se puedan sentir aquí en San Borondón siempre más seguros.
Un oyente, ¿cuándo estará listo el nuevo PC de Ciudad Celeste?
Están trabajando, esperamos entregarlo la próxima semana. Dentro del plan también está la entrega del UPC para que la policía pueda trabajar desde ahí.
Aquí un oyente, Luis Francisco Díaz Abando, dice, ¿con quién se puede hablar cuando hay animales que no son domésticos en las urbanizaciones? Ejemplo, el otro día una garza en la urbanización Cataluña, pero nadie sabía quién. Una garza. Y también Javier Ortega dice que hay un oso hormiguero en Vista al Parque, pero que llamaron al Parque Histórico que querían cobrar para sacarlo.
No, no puede ser.
Ah, pero a mí no me pasó lo mismo, hay que volver a llamar.
Un oso hormiguero, qué lindo.
Alcalde, antes de que se vaya, la última entrevista que tuvimos, usted mencionó que el municipio de San Borondón solicitó mayor número de policías para el cantón. ¿En qué quedó eso?
llegaron y esperemos que se queden, ¿no? El problema es que llegan un tiempo y se van. O si no,
¿cómo eso?
Porque llegan y están una semana y luego se van a otro lado. Sumado al tema de que muchas personas importantes, entre comillas, vienen a vivir a San Borondón y tienen que la policía destinar sus recursos cuidando a estas personas que tienen que tener, que ellos piden acompañamiento policial. Entonces, en vez de venir las personas, entiéndase, ministros y otras autoridades, en vez de venir esas personas con los policías, los pocos policías que tenemos en San Borondón tienen que ser destinados para esto de aquí. Pues. Entonces, yo creo que esto, aprovechando que hay un nuevo gobierno, viene un nuevo gobernador, hay nuevos ministros de seguridad, estos son los temas que tienen que acabarse.
O sea, a ver, explica eso, Juan José. O sea, un ministro, por poner un ejemplo, vive aquí en San Borondón, el policía que tiene que cuidarlo, entre comillas.
Si pide resguardo policial a alguien o vigilancia policial, no es que vienen de otro lado.
Sacan de San Borondón.
Solo para precisar. Es decir, se le asigna un custodio en función del lugar donde vive, no del lugar donde trabaja.
Así parece.
Para los que viven en San Borondón.
Y no solamente custodios, también las personas que tienen arresto domiciliario, no es que viene el policía de otro lado, sino que también de los pocos policías que tenemos que tener una persona ahí, los envían para cuidarlos allá.
Qué barbaridad.
La foto del oso hormiguero, ahí está.
Qué lindo.
Uy, qué bonito.
Qué bonito,
vaya,
qué bonito.
Ya, Popochito, vaya como mascota.
El Pocho multitasker, él puede ir con el parque.
Esto es en vista al parque.
Oiga, convivir con la naturaleza es lindo. Por ejemplo, en la Florida.
Claro, pero hay que proteger a los animales.
Bueno, ya, en la Florida la gente convive hasta con los cocodrilos. O sea, eso es lo bonito de vivir en medio de la naturaleza.
No, ahora que terminamos la entrevista, me pasas la foto, por favor, para yo comunicar a la gente de Parque Histórico, la gente de Parque Histórico que me está viendo y escuchando en este momento, hablar con la veterinaria para hacer la visita a vista al parque.
Mira, Edita Sari Bravo dice: buenos días, por favor, atender con urgencia el cruce peatonal a las urbanizaciones. Han habido accidentes mortales y los vigilantes brillan por la ausencia para ayudar al cruce de peatones, sobre todo por el tornero. Y dice otro oyente: por Dios, la calle de Liana Quintana, los medios deberían también hacer un llamado de atención a los ciudadanos y no echar toda la culpa a la alcaldía. Los carros se parquean y no puedes avanzar. Encima están haciendo arreglos. Solo si tienes un Spark pasas. Pero lo que digo es que ya tienen también nosotros, debemos poner nuestra parte y tener sentido común, dice un oyente.
Bueno, sí, en Liana Quintana estamos actualmente haciendo una obra de regeneración que va acompañada con iluminación, soterramiento para mejorar la calidad de vida de quienes residen en el sector y de quienes van todos los días, un sector de gran afluencia de público, de gente, y que, como usted dice, también no solamente qué puede hacer el municipio, también hacemos un llamado a la ciudadanía para poder ayudar a vivir mejor
en
comunidad.
En este país todos somos indisciplinados, hacemos lo que nos da la gana. Esos motociclistas cogen en contravía, se meten.
Empezando
en
por la asamblea, Pocho.
Todos hacemos todo.
Ya le dije que en el escudo nacional, en vez del cóndor, hay que poner un sapo.
Es que la verdad es que sabe una cosa, María.
No, me resisto.
Desgraciadamente no se resista, porque lo que impera en este país no es el cóndor, sino el sapo.
No, me resisto.
Bueno, un oyente: ¿tendrá un horario específico el encendido de los adornos navideños de la vía principal? Lo menciono por el racionamiento de energía, dice un oyente.
No, en los horarios normales son...
Andrea Blanco de Parducci.
Se ven lindos y son bien iluminados, pero es iluminación LED, que hicimos un estudio también, y lo que consume, créanme que no es mucho.
Es mínimo.
Que puede estar tranquilo.
Otro oyente: ¿los índices de delincuencia común han disminuido en San Borondón?
Sí, señor, completamente. Y le puedo dar con cifras reales.
Por favor.
Aquí lo tengo. Y esperamos, en comparación con el 2022... robos en domicilio, ha habido una disminución del 55%, robos en unidades económicas, 17%, robos en accesorios, partes de vehículos, bienes, un 5% de disminución. Yeah. Y queremos y estamos comprometidos en la policía, apoyando nosotros siempre a la policía, que es el ente competente, a poder mantener estas cifras a la baja como lo hemos venido teniendo desde el mes de agosto de este año. Yeah.
Y retención de personas, por no llamar secuestro, eso que como que se quiso poner de moda hace algún tiempo, ha bajado también.
Eso es una información que la verdad, Alfonso, la tiene un ACE y la manejan ellos reservadamente.
Okay. Tengo entendido que las nuevas cámaras tienen lector de placas.
Sí, señor, lectores de placas. Y que eso es un tema fundamental, para guardar la seguridad, porque lo importante en esto no es el tema de estar viendo un robo, sino es la trazabilidad que uno puede tener en diferentes sectores. Si es que pasa algo, poder seguir la trazabilidad de todo lo que sucede en San Borondón, lo que ha ayudado muchísimo a resolver muchísimos casos.
Mire cómo nos están viendo los oyentes, nos envían fotos, así nos ven desde su casa, a través de Vito TV o a través de
una casa ya navideña. El espíritu navideño.
Una última inquietud de alcalde Yunes, su administración entiendo que está dando incentivos tributarios para impulsar construcciones sostenibles.
Sí, y es parte del el proyecto San Borondón 2030. Impulsar estas construcciones sostenibles, impulsar de que haya más áreas verdes en San Borondón. Y áreas verdes, no solamente temas horizontalmente, sino también vertical, algo innovador que también va a venir en ciertas construcciones acá en San Borondón. Impulsando eso, ¿no? Que generar esta conciencia ambiental y saber que los recursos son limitados y tenemos que tener claro de que tenemos un solo mundo y tenemos que cuidarlo. Y podemos cada uno hacer el cambio desde nuestro metro cuadrado, y estoy seguro que lo que estamos haciendo en San Borondón, desde esta ciudad pequeña, se va a poder replicar en más partes del Ecuador y en el mundo entero.
Prensa Tardinera le está llamando un oyente.
¿Quién?
Aquí. ¿A usted?
No sé.
A ver. Lea. Prensa Tardinera.
¿Pero prensa tardinera de qué, señores? O sea, que transmitir buenas noticias es ser tardinero.
Oye, otro oyente dice, ¿por qué 2030?
¿Ah?
Un oyente dice, ¿por qué 2030? ¿Por qué San Borondón 2030?
Porque estamos enmarcados con los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas.
El ODS, claro.
El ODS, que es el 2030. Y no podemos, una administración municipal, una ciudad que tiene una visión de futuro, no puede alejarse de los temas que pasan en el mundo.
¿En qué consisten esos alicientes tributarios, esos incentivos?
Lo hicimos hace algunos años atrás, lo hicimos en el 2020 para poder desde San Borondón buscar una reactivación económica y nos dio grandes resultados. Uh-huh. Lo hemos hecho una vez más con diferentes acciones, planificación, por ejemplo, la creación de corredores industriales aquí en San Borondón, uh-huh, para atraer también industria limpia de bajo y mediano impacto, que generen plazas de trabajo, que dinamice la economía aquí en el cantón. Hicimos la ordenanza de estímulos tributarios en el que damos ciertos beneficios a que la construcción llegue a San Borondón, dinamizando también el sector de la construcción, que genera trabajo, genera muchísimas plazas de trabajo, como se lo ha hecho aquí en el cantón. Lo que permitió en su momento, y ustedes les voy a compartir una información que estuvo en los medios en días anteriores, que San Borondón sea de las muy pocas ciudades en el Ecuador que haya tenido un crecimiento en la construcción. Tal vez San Borondón con creces mucho más que el 2022, y Riobamba creo que tuvo algo de crecimiento, el resto ha decrecido. Entonces eso es importante, son buenas noticias también que damos desde San Borondón, y estos estímulos tributarios han permitido que más comercios lleguen a San Borondón, que más inversiones lleguen a San Borondón. Hoy tenemos nuevos hospitales, tenemos nuevas urbanizaciones, tenemos nuevos temas comerciales en el marco de una planificación de una ciudad que está creciendo constantemente con una visión de futuro.
Me dice Federico Torres López, hay que hablar también con historia. El día 5 de diciembre es la parroquialización de La Puntilla. Saludos al gran alcalde, dice Federico Torres.
Abrazos grandes, Federico.
Bueno, sus palabras finales, alcalde.
Bueno, un gusto grande poder conversar hoy de un poco de todo, ¿no?
Oiga, y un consejo. Lléveselo al Pocho, ya que está de vigilante. Ahí está, para que dirija por el tornero, por la Diana Quintana, se lo diga. No, por la Diana Quintana no, porque se mete a la parrilla Ñato y lo perdemos.
Dejo botado el tránsito.
Lo perdemos al Pocho con la parrilla Ñato. Va todas las noches. Y ojo, que no tenemos publicidad del Ñato, ¿eh?
Pero
va solito.
Va solito.
El problema es que va solito. No tiene quien lo acompañe.
Ahí saludos a los Guachitos que está ahí.
Guachito está por el Ñato. Oiga, pero ayer, ¿sabe una cosa? Ayer más bien me fui a comprar carne molida. Y hizo unas hamburguesitas.
Ay, Pochito, esa gota. Usted ya.
Candidato a la gota. Pues no a la canción de la gota.
No, la gota fría no. Va a ver la gota que le cae. Un corte y regresamos con más.